muy fuerte. Me levantaron otra alta advertencia más, que debo tener como 300 o 400 altas advertencias, no recuerdo ni cuántas tengo, amenazándome una vez más de llevarme a prisión si continúo relacionándome con respecto a actividades de las damas de blanco, que no puedo reunirme más con Berta Soler, que no puedo salir más de mi casa, que no puedo salir de la ciudad, porque voy a ser llevada a prisión. Fueron casi 7 horas detenida. Mientras que tenga vida y tenga un soplo de vida, voy a seguir en mi lucha contra el régimen cubano.
Uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Juan Carlos del Pino, quien se encontraría en Panamá, ha denunciado irregularidades en el proceso de los comicios del pasado 28 de julio, según un extenso comunicado que publicó en su plataforma de X. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio y Televisión Martí. A nombre del equipo, Mike Vázquez en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Hoy tenemos un programa bien informativo. Tengo a un ex colega de Globovisión, también es corresponsal de NTN 24 en Colombia, corresponsal internacional, está trabajando para cadenas en el mundo entero reportando y ha viajado recientemente, ha hecho documentales y ya nos va a conversar de ello sobre el Darién. A propósito, hoy, lunes, ha salido una información que recogen las agencias de noticias que más de 230 mil migrantes han cruzado el Darién este año y el 66% de ellos son venezolanos. Presento a Juan Carlos Aguirre, un gran colega al que esta mañana estaba viendo y conversando con él de un reportaje que hizo de 7 minutos donde llegó hasta donde están las concertinas que ha puesto el gobierno del recién electo presidente de Panamá, Molina. Y me dejó un sinsabor, Juan Carlos, para conocer un poco, y por eso te pido para mi audiencia, que es básicamente ese cubano dentro de la isla, el que el régimen le impide información libre, contarme qué se vive en esa selva del Darién cuando no tienes la necesidad de irte, cuando no estás apurado de huir de un sistema o de un régimen, de un gobierno, una mala situación de persecución de grupos guerrilleros, criminales. Esa es la primera pregunta que te quiero hacer y bienvenido a este espacio.
Alejandro, muy buenas tardes, gracias. Bueno, en primer lugar, creo que uno como periodista, como bien lo dices, si uno no tiene ese apuro, si no tiene ese afán, esa angustia de tener que irte sin mirar hacia atrás, sin tener que pensar en que en algún momento puedes regresar a tu país porque estás justamente huyendo de quienes mandan, de quienes son la autoridad en cada uno de estos países, Cuba, como lo has mencionado, Venezuela, pues lo vives, sí, lo vives. Es una experiencia complicada, pero creo que aquel migrante que va en otra circunstancia, que va con la frente tatuada con necesidad, con miedo, con pavor, no lo vive, lo padece. Y cuando empiezas ya a padecer este tipo de situación en la selva del Darién, pues tú que lo estás viviendo, dices, mira, de verdad no entiendo cómo esta gente se atreve a tanto, no entiendo cómo esta gente es capaz de llevar a sus familias al borde de la muerte sin importar la edad, si es un niño de pecho, si es una niña de 15 años, que es una persona vulnerable en una selva como el Darién, sobre todo por todas las mafias y todo el tráfico humano que se convive en ese ecosistema, que uno dice, no lo entiendo, pero cuando lo empiezas a escuchar, cuando lo empiezas a ver in situ, en la selva, escuchando a los monos aulladores de fondo, escuchando de repente a un leopardo rugir en el fondo y te lo dicen los guías, cuidado que estamos escuchando un animal peligroso, cuando escuchas serpientes, ahí tú dices, no, esto tiene que ir más allá y hay que empezar a ser un poco más empático con estos migrantes y no entrar en un proceso de juzgamiento, como creo que ya muchos estamos entrando, sobre todo quienes estamos afuera, de es que no lo entiendo, es que no lo concibo, es que no lo comprendo, es que no lo tolero, es que es injustificable. No, creo que ya cuando lo vives al lado de ellos y empiezas a escuchar sus historias desgarradoras, tú entiendes por qué lo están haciendo y que no somos quienes para juzgar. Además de ser periodistas, pues sí, no podemos entrar en participar en el hecho, pero llega un momento en que como ser humano también tiendes a romper esos esquemas y dar una mano, buscar la ayuda, ¿no? De cómo a veces incluso ciertas mafias, entre comillas digo mafias porque ellos dicen que no lo son, otros dicen que sí, pero los ves retratados en fotografías con cancilleres, como ocurrió este fin de semana en una reunión entre cancilleres de Colombia, Panamá y representantes del gobierno estadounidense. Tú dices, bueno, ¿será que acaso esos que llaman mafias se están convirtiendo en males necesarios para llevar un poco menos peligroso tal vez el transitar de estas personas por una selva como lo es el Darién, Alejandro? Entonces sí creo que es una situación muy compleja, llena de juzgamientos hacia quienes lo hacen, pero cuando, insisto, lo vives, pero a la vez empiezas a padecer un poco lo que estas personas atraviesan en la selva, te das cuenta de que esto es más allá de un grito de desesperación, es un grito de necesidad y de seguir viviendo. Lo estamos viendo ahora en Venezuela, como los periodistas, lamentablemente, Alejandro, ya va una lista de 13 periodistas por informar. Imagínate aquellas personas que son activistas, aquellas personas que buscan luchar por la libertad, más allá de un medio de comunicación, sino desde la política, desde el activismo, pues es muy, muy complicado entrar en ese proceso de juzgarlos.
Sí, no, y te entiendo, como persona y como periodista también, lo que sí debo decirles e insistirle a las personas que puedan estar escuchando este programa, e incluso viendo tus trabajos audiovisuales, tú no sabes lo que me trastocó a mí ver esos 7 minutos y algo de la pieza que me mandaste hoy en tu grupo de WhatsApp. Me pude imaginar los ruidos, los grillos del cabalgar, de los caballos, los grupos, cómo se mueven, cómo tú lo describes muy bien. Después vas a dar indicaciones para que la gente que pueda hacerlo pues te siga, Juan Carlos, pero quiero hacer este disclaimer porque es importante. La administración Biden insiste muchísimo y yo me apego también a ello, ¿no? Traten de buscar rutas. Yo sé que no todo el mundo tiene el dinero ni las posibilidades, pero las rutas legales, ese transitar de esa tragedia no garantiza entrar a la frontera y entrar ilegalmente, ya por allí se les dificulta la vida futura en los Estados Unidos, por lo menos, porque todavía el reportaje que alguien decía, no, yo quiero llegar solo a México. Yo no le creí mucho, Juan Carlos, pero...
Para nada. Y uno que ha hecho media training, uno sabe cuando una persona está mintiendo, y esta persona cuando te estaba respondiendo miraba a los lados como buscando aprobación de lo que decía y se sonreía en medio de la entrevista, más allá del nerviosismo obviamente que pueden tener una persona de la India, de la India ariana, decía él. Y él decía, estamos de paseo, queremos vivir lo exótico y lo peligroso de Panamá. Eso es... puras falacias, es mentira, porque ellos tienen miedo a veces de que los propios periodistas seamos infiltrados de algún gobierno o de alguna mafia y que vayamos a buscar secuestrarlos o que vayamos a buscar devolverlos en el mejor de los casos y expulsarlos a sus países, que es lo que ahora ya está haciendo Panamá. Está expulsando a los migrantes que están entrando de forma irregular por estas veredas, por estas trochas. Los venezolanos creen que se están salvando, sí, porque pues no hay relaciones diplomáticas, entonces no los puedes mandar a Venezuela. Y los están mandando directamente a la frontera con Costa Rica, pero no sabes lo que te puede pasar también en Centroamérica. Y como muchos han dicho, el verdadero infierno a veces no es ni siquiera la selva, lo que estás viviendo allí, sino es lo que te va a pasar en México. Entonces siempre la ruta irregular va a ser peligrosa, va a ser complicada y te va a obstaculizar cualquier plan de vida o proyecto que tú quieras lograr, sobre todo en los Estados Unidos. No es lo mismo, y lo he vivido porque también estamos haciendo unos documentales sobre el choque con la realidad y sobre la ciudad de Santuario, y no es lo mismo el migrante que ha tratado de irse de manera regular versus el migrante que lo está haciendo de manera irregular. Entonces, eso también le genera un poco de expectativa, pero bueno, también es la desesperación de muchos de ellos que deciden hacerlo de esa manera, ¿no?
Por curiosidad, este trabajo que vi tiene el logo, las moscas de agua, de un canal asiático, Juan Carlos Aguirre.
Así es, esto es de la China Global Television Network, es un canal de China, viene siendo como una especie de la BOA en los Estados Unidos, o de France 24 en Francia, o de la BBC de Londres.
Ok, otra pregunta que me llama la atención de lo que es el reportaje reciente, ¿no? Y después quiero que me cuentes la ruta, cómo la comenzaste como periodista, porque al igual tú no fuiste gratis, ¿no? Tú no fuiste invitado, tú tuviste que invertir y ser uno más de ellos. Pero esa concertina que yo decía que el presidente Panamá, porque yo recuerdo antes de las elecciones del 28J en Venezuela, hace casi un mes, Panamá está estaba comenzando a cuidar las fronteras porque precisamente preveían que pudiera comenzar una nueva ola migratoria. Vi que había un hueco hecho, no hay protección de un lado a otro, es decir, eso no ha detenido ni va a detener la migración tal como se había venido viendo los últimos meses, Juan Carlos.
Para nada, Alejandro. Mira, solamente por Acandica, Purganá, digamos que son las principales vías para entrar hacia Panamá por el lado colombiano a través de la selva del Darién, estos dos puntos tienen entre las dos unas 5 a 6 entradas diferentes, ¿no? Entonces, estas personas con las cuales yo conversé, porque además para entrar a la selva del Darién por el lado colombiano tienes que hacerlo con autorización y no precisamente de Migración Colombia, ni del ejército, ni de la policía, ni de la Armada colombiana. Lo tienes que hacer con autorización de lo que se llama la Junta de Acción Comunal, que viene siendo como algo menos que un consejo municipal, digámoslo así, como una junta parroquial de Venezuela, y ellos son los que están manejando las entradas por esa vía y están manejando los cobros por esa vía para entrar por ahí por la selva del Darién. Aunque ellos digan que cerca de un 60-80% de las personas que quieren ingresar a la selva del Darién lo hacen de manera gratis porque no tienen cómo pagar o pagan lo que pueden, lo cierto es que también es que cuando uno habla con los migrantes, ellos te dicen, mira, me están cobrando $170 si es desde Acandido, desde Capurganá, si es de Necoclí, son 300 y tanto de dólares por persona. Entonces ellos nos dieron a conocer las dos rutas, la que está cerrada con estas mallas y con estas concertinas o mallas ciclónicas, y la otra que no está cerrada, que sigue siendo un paso abierto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de estas dos rutas? Una, que era la que normalmente ellos estaban usando para pasar a los migrantes, que es la que está cerrada con las mallas. La otra la utilizaban como vía de escape cuando estos guías entraban hasta Panamá con los migrantes y llegaban a un punto donde, por ejemplo, podrían ser descubiertos por SENAFRON, que es la policía de frontera de Panamá, y los empezaban a perseguir y tomaban esas otras vías que eran muy boscosas, que eran muy intrincadas, para escapar de los funcionarios de Panamá. Ahora bien, ¿qué es lo que están haciendo? Ok, me cierras esta con mallas, empiezo a desforestar las otras vías que yo utilizaba de escape, ahora también para usarlas como vía para llevar a los migrantes irregulares. Ahora, lo otro es que cuando yo conversaba con estas personas me decían, mira Juan, ahí tú tienes la malla. Se habrán gastado yo no sé cuántos miles de dólares, le estarán sirviendo de frontera sur a los Estados Unidos ahora desde Colombia y no desde México, buscarán de vez en cuando patrullar esto con el ejército panameño, insisto, con SENAFRON, pero nosotros por acá ya abrimos un hueco. Entonces esas cercas tienen ya huecos hechos con cizallas, con pinzas, para que las personas vuelvan a pasar por allí con guías o sin guías, pero están pasando, porque hay algunos que llegan los guías y los dejan en la cerca y ahí el migrante va a la buena de Dios, pues de ahí en adelante por el territorio panameño, por lo menos 8 horas más de camino hasta llegar a Cañas Blancas. Entonces, esa ruta, por más que estén cerradas, siguen buscando cómo pasar sobre o debajo de esas mallas. Y lo que han dicho también estas personas que sirven como linieros o como guías, del lado colombiano, es que ese tipo de bloqueo es lo que va a hacer y es lo que vemos en la frontera entre Colombia y Estados Unidos, donde también he hecho trabajos, entre México y Estados Unidos, es que va a traer más vías, más caminos verdes, digamos, más peligrosos, obviamente, menos explorados, donde la vida del migrante se va a poner en más riesgo que las ya conocidas, que por las rutas ya conocidas. Entonces es un arma de doble filo para los migrantes y también para las autoridades de ambos países, tanto de Colombia como de Panamá, que hay que decirlo también. La presencia del Estado colombiano en la frontera con Panamá en la selva es prácticamente nula. Allá, como lo dicen estas personas que yo entrevistaba, aquí el Estado es el Clan del Golfo, aquí el Estado es la guerrilla gaitanista. Ellos son los que cuidan, digamos, a los migrantes, ellos son los que deciden quién pasa y quién no pasa por estas zonas, pero aquí el Estado como tal no hay. Incluso me comentaba ahora una de estas personas, después de la reunión que sostuvieron ayer y que hoy tienen una reunión en Cartagena, en Colombia, con autoridades estadounidenses, panameñas y colombianas, decían que se habían ido con grata sorpresa los funcionarios de Panamá al ver cómo la comunidad organizada había brindado un poco más de ayuda o de humanidad a la ruta por la selva del Darién, al instalar hospitales móviles, al ayudarlos al pasar, cosas que no ha hecho el Estado colombiano. Entonces eso también llama la atención, Alejandro.
Claro, estamos conversando con Juan Carlos Aguirre, es corresponsal de NTN 24 Colombia, de Globovisión, periodista internacional, con una serie de trabajos que está realizando y documentales precisamente sobre la selva del Darién, sobre este tema que es tan difícil entender y por más que uno vea, si uno no lo vive, no es fácil pues digerir cómo se está usando y cómo pues sigue siendo noticia. Juan Carlos, quiero que me cuentes ahora sí, cómo comenzó tu ruta, desde dónde, desde Cúcuta, no sé dónde, en qué parte de Colombia, pero además antes de ello, decirme cuánto tiempo te costó y cuánto miedo. Bueno, son tres en una, ¿no? Te la iba a hacer porque probablemente se acabe el tiempo, los 26 minutos, porque la historia es bastante esclarecedora de lo que estamos viviendo, ¿no? Así que aprovecho de preguntarte cuánto miedo sentiste en esa ruta.
Fíjate que la expectativa cuando yo ofrezco el tema, hace unos meses atrás, yo lo ofrecí como pensando que no lo iban a aprobar, y lo aprobaron. Ahí me empezó un poco el sustillo de qué voy a hacer yo en la selva del Darién. O sea, yo ya me había montado en la bestia, pero ahora irme a la selva del Darién es otro nivel, ¿no? Es otra cosa, otra historia.
Además, tú siendo padre de familia y con una bebecita que es tu tesoro, es decir, voy a exponer mi vida y con mi gente, pues, porque tú no estás huyendo, estás reportando, estás...
Exacto, y mi hija que además se llama Libertad, ¿vale?
Imagínate la acotación. Que Dios la bendiga siempre.
Amén. Entonces, empieza ya ese trasegar, porque en medio de todos estos documentales, pues son 5 capítulos que estoy haciendo desde diferente vista el tema migratorio. Entonces primero me voy a Estados Unidos, duro prácticamente un mes haciendo ya las grabaciones que tengo que hacer, vengo a México, hablo con las madres buscadoras, que son personas que buscan a sus familiares, a sus hijos, que han sido secuestrados o desaparecidos por el narco mexicano, y de ahí yo ya tenía que empezar mi ruta hacia el Darién, pero cuando ya se acerca ese día, ahí es cuando te empieza el miedo y empiezas a preguntarte, ¿para qué me metí en esto, no? Desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista humano, e incluso hasta profesional, tú dices, pero es que esto hay que evidenciarlo, esto hay que divulgarlo, hay que demostrar que realmente, como dice el propio gobierno panameño, el Darién no es una ruta. Pero lo que yo me voy topando con las historias es que si bien el Darién no es una ruta, también es cierto que los migrantes dicen esto es lo que hay para nosotros poder cambiar el destino de nuestras vidas e incluso preservar nuestras vidas, hay que ponerla en riesgo en una selva como el Darién. Entonces yo dije, bueno, voy a hacerlo, pero ya cuando tomo el vuelo entre Ciudad de México y Bogotá, que es mi primera parada, ya me empieza el sustillo, veo aquí a mi madre, a mi esposa, a mi bebé que estaban aquí en Bogotá esperándome, y ya tomo un vuelo a Medellín, y en Medellín ya empieza como la travesía más directa para llegar al Darién. No lo pude hacer desde Cúcuta por razones de tiempo, lo hago desde Medellín. Allí tomo un autobús que dura aproximadamente 7 horas, esperaba encontrarme, y aquí viene otra parte de la noticia, de lo nuevo que se puede reseñar del Darién, y es que cuando llego a la terminal de Medellín, a la terminal norte de Medellín, allí se supone que uno está acostumbrado, según las noticias, a ver una gran cantidad de migrantes durmiendo en los andenes del terminal, en las calles cercanas, esperando el dinero para poder tomar un bus que vale unos 90 mil pesos, estamos hablando de unos... $30 aproximadamente para llegar solamente a la parte norte del departamento de Antioquia, que es Necoclí. Pues, como te digo, son unas 7 o 8 horas de trayecto, sí van unos que otros migrantes, pero a diferencia, repito, de lo que se veía antes en las noticias, ya no había ese flujo migratorio abrumador, desquiciante, como algunos lo han llamado, de gente que buscaba llegar a la frontera de Colombia con Panamá. Una vez llegas a Necoclí, también esperabas ver grandes cantidades de personas, de familias enteras durmiendo a las orillas de la playa, esperando recolectar $370 por persona para poder pasar el Golfo de Capurganá y llegar al otro lado que sería Acandí o Capurganá. Y tampoco se veía esa fuerte cantidad de personas. Entonces uno como periodista dice, bueno, pero si yo venía aquí a reseñar el flujo migratorio, me estoy dando cuenta que ya no es tal como se reseña normalmente en las últimas
¿Y qué pasó allí?
Notas o piezas que se ven. Cuando empiezas a hablar con la gente, lo que te dicen es, Muchos estábamos esperando a que pasaran las elecciones en Venezuela y ahí saber qué puede pasar en Venezuela. Si nos quedábamos, si nos íbamos, si iba a haber un cambio de ruta en Miraflores, lo que fuera. Y por eso mucha gente se achantó semanas antes de la elección para ver, insisto, qué iba a pasar en Venezuela con María Corina, Edmundo y Maduro. Entonces, eso ha llevado a que la migración disminuya, como bien lo decías al inicio del programa, cerca de un 66% de los migrantes son venezolanos. Me atrevería a decir que un poco más, según los números que pueden manejar las personas que están allí atendiendo, entre comillas, a los migrantes y pasándolos hacia Panamá. Ellos hablan de un 80% más o menos. Entonces, claro, ahí empieza la reducción de migrantes y por ende el negocio para estas personas empieza a ser más complicado porque empieza a bajar el flujo migratorio. Los precios se mantienen, entonces ahí tienes que pagar $370, como te digo, por persona para que puedas pasar en lancha, llegar a Capurganagua, Candí, y de ahí subir a la selva, a la montaña y pasar a Panamá. Cuando llegas al otro lado, porque además son varias lanchas que salen al día, unas son solo turistas y otra es única y exclusivamente con migrantes, tal vez para ellos ordenar mejor la llegada del otro lado del Golfo, ellos ya entonces son dirigidos hacia un sector de Acandí o de Capurganá y es un puerto diferente al que llegan los turistas o los habitantes de esas poblaciones que, debo decirlo también, están olvidadas por el gobierno colombiano. O sea, esos parecen caseríos y son capitales de municipios. Y hay 2.000 personas y todos viven sin servicios públicos, viven con una planta eléctrica de carbón, con carreteras y vías sin asfaltar. Y la gente que lo que está haciendo vio en la migración irregular un gran negocio, una oportunidad para salir adelante, no solamente para los municipios que están allí, sino para sus propias casas, para sus propias familias. Entonces abandonaron el cultivo, abandonaron los negocios que tenían para dedicarse a llevar y traer migrantes desde el puerto hasta las montañas, motos, mototaxis, motocarros,
caballos, lanchas, he visto de todo.
Yates, comercio, locales comerciales dedicados a la comida para estas personas, hacen las comidas, las llevan a los campamentos, en los campamentos empezaron a construir ya restaurantes, venta de internet satelital, alquiler de baños públicos, es toda una economía que ha surgido alrededor de esto. ¿Por qué? Porque en 2023 tenían flujos diarios, Alejandro, diarios de 2.000 a 6.000 personas a pasar por la selva del Darién. ¿Qué pasa ahora? Antes de las elecciones se reduce todo este flujo y los migrantes, que repito, de 2.000 a 6.000 diarios pasan ahora a 200 o incluso menos de 200 migrantes al día, que sigue siendo un número importante, pero para ellos ya empieza a golpear el negocio o la economía local porque ya no tienen tanto consumo, ya no tienen tantas personas a transitar por $170. Imagínate $170 diarios por persona y hablamos de 2.000 a 6.000 personas diarias. Sí, ¿cuánto eso es a la semana y cuánto eso es al mes para un municipio, insisto, olvidado por el Estado colombiano? Aquí ya empiezan entonces a...
Juan Carlos, me quedan dos minuticos, demasiado rápido, yo me lo imaginé, pero quiero que resumas esto lo más rápido posible para que le digas a la gente dónde pueden seguir tus trabajos, ese recorrido que hiciste en La Bestia y lo que has realizado hasta el momento de la selva del Darién.
Sí, Alejandro, ahí entonces, bueno, estás en la selva, para hacerte el cuento corto, estás en la selva, tienes que pasar varios campamentos, tienes que pasar por lluvias, ahorita estamos en época de lluvias, el terreno es fangoso, es peligroso, serpientes, culebras, entender también que no solamente lo que pagaste es lo suficiente, sino que arriba vas a tener que pagar mucho más dinero por cualquier cosa, desde el agua hasta la hamaca donde duermas, hasta donde vayas a acampar, lo que te vayas a comer, el caballo, quien te cargue el bolso, quien te cargue al niño. Todo tiene un precio, es decir, cada persona para pasar el Darién, más allá de arriesgar su vida, está poniendo en juego no menos de $1,500 por persona para llegar hasta Panamá.
Que no todo el mundo tiene esa cantidad, porque suena poquito, pero esa gente es,
dime,
que esa gente generalmente viene en un estrato muy bajo, $1,500 es rapidísimo. Juan Carlos, nos tenemos que ir. ¿Dónde te pueden encontrar?
Me pueden conseguir en YouTube, en mi canal, @esmp4, o a través de Twitter en @jaguirre. Romero. JC Aguirre R, por Twitter.
Muchísimas gracias por esta historia y el trabajo que estás haciendo para poder documentar y entender qué está ocurriendo en la selva. Gracias de verdad, Juan Carlos Aguirre, mi admiración y mi respeto a ti y sobre todo a tu esposa que te dio permiso de hacerlo.
Sí, un abrazo, Alejandro.
Igualmente, gracias a Mike Vázquez y a Alejandro Sayas Bazán en los controles técnicos y a ustedes que nos han escuchado el día de hoy. Yo me despido de este servidor, Alejandro Marcano Santelli, hasta una próxima oportunidad.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.